Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, radionautas. Y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Así es, señores. Y vamos a tener un fin de semana bonito, algo de sol, la frescura normal de esta época. Así que vamos a tener que disfrutarlo porque, bueno, en medio de este fin de semana tenemos una fecha patria, que lamentablemente no es un feriado largo, pero bueno, cayó en domingo el 9 de julio, así que habrá que festejarlo de la mejor manera, con una escarapela, poniendo la banderita en el barco y saliendo a navegar. ¿No, Lucho? ¿Cómo te va?
Buenas noches, Dani. Sí, la verdad que con notación de fin de semana largo, uno siempre quiere un fin de semana largo para poder navegar un poquito más largo de lo que hacemos nosotros, la vueltita al perro, pero bueno, esta vuelta no se dio. Ya nos va a tocar, Dani, nosotros ya casi lo tenemos para la línea de largada al Carosito, así que ya estamos preparándonos para algo un poco más largo. Ya Elma Montaña nos saluda desde Colonia, Uruguay. Nos manda un saludo ahí en el chat de YouTube para los que nos están viendo. Pronto está también nuestro invitado, al cual le vamos a hacer muchas consultas y lo vamos a dejar que nos cuente cómo está la organización que precede. Y a ver, fresquito. Sí,
fresco, sí, señora.
Hay que cuidarse, sí. Varios del equipo estuvimos medio
con la garganta. ¿Qué está haciendo Alma en Colonia?
No sé.
Ya habrá salido ayer, se fue navegando desde Mendoza, seguramente.
Y capaz, viste, no sé cómo habrá agarrado. Capaz que...
Elma, ¿cómo te va? Espero que nos cuentes qué estás haciendo en Colonia, mandanos algún mensajito para pasar y que la gente se entere. Con lo caro que está Colonia, Lucho, qué caro que está.
Y pero viste, con el paro de transporte capaz que se le simplificaba ir en canoa a Colonia, ¿entendés?
Ajá, ahí está. Bueno, señores, estamos por cumplir 10 años, exactamente la fecha es el primer viernes del mes de agosto, pero resulta que hace 10 años estábamos planeando esto con Cali Cerruti, que en este momento está en una reunión muy álgida, te lo voy a decir.
Muy compleja, Dani, esa reunión, ¿eh? ¿Te digo?
Muy desagradable, te diría también, pero lo dejamos ahí.
Pero por eso lo mandamos a Cali, que quede claro.
Claro, vamos a ver qué pasa con eso, ya nos va a contar, va a salir seguramente desde cuando tenga un hueco en la reunión. Pero te decía que en esta época estábamos justamente planeando nuestro primer programa y el último viernes de julio, justamente del 2013, fuimos a la radio a probar. No le dijimos a nadie, no hicimos ninguna propaganda, nada. Dijimos, bueno, vamos a ver cómo nos sentimos frente a un micrófono y qué sé yo. Y realmente no nos quisimos ir más. Y ahí nos tuvieron que sacar con seguridad del establecimiento. Así que le mandamos un saludo.
Muy ¿Ese grande. Fue el primer programa que dijeron, che, qué rápido se pasó la hora o no?
Sí, sí. Pues así. Pero bueno, quería mandarle un gran saludo a la gente de la radio, que bueno, tanto tiempo lindo hemos pasado ahí, hasta que la pandemia nos interrumpió y nos mandó para este lado. Y bueno, siempre el recuerdo de las fiestas que se hacían hasta ese momento. Después que nosotros nos fuimos, nos hicieron más fiestas en la radio. Todos los años una linda fiestita ahí en la estación San Isidro del Tren de la Costa, con un glamour que, no te digo que parecía los premios Martín Fierro, pero tenían lo suyo, ¿no? Estaba muy bonito. La hemos pasado muy bien en todas las oportunidades. Así que bueno, un recuerdo ahí para todos ellos.
Bien, bien. Le mandamos saludos a todos los chicos de la radio, ¿sí? Radio Symphony, por si no se acuerdan, a los que no nos sintonizaban hace muchos años. Elma dice que No sé por qué dice esto, che. Mira, dice que como el caro no la pasó a buscar, debe ser por el carocito, se está esperando para tomarse el buquebús. Mira, mira.
Pero yo le dije que estaba caro Colonia, no que iba el carocito a buscar.
No sé, pero no sé.
A lo mejor entendió que estaba el caro en Colonia. Bueno,
claro, claro, puede ser.
Puede la próxima ser. Vez te vamos a buscar con el caro.
Y hay que, los textos esos de WhatsApp hay que aclararlos bien, ¿viste? No. Jean-Pierre nos dice, saludos radionautas, el otro viernes no pude estar, la verdad que te extrañamos, Jean-Pierre, siempre aportando algo él, pero lo vi luego y quiero decirles que es un lujo escuchar a Norman, muy generoso, no se guardó nada. Es muy cierto, para los que no hayan visto todavía el programa del viernes pasado, estuvimos con Fede Norman, el muchacho de clase mini argentino, rosarino él, que anda por las Europas navegando en la clase mini, la verdad que no tiene desperdicios. Así que por favor, véanse el programita y si no se lo escuchan por Spotify o lo que más les guste. Si no les gusta verlo, lo ven por YouTube y si no, en Spotify lo escuchan tranquilos mientras por ahí van al club o andan por ahí dando vueltas. Bien, ¿qué me contabas, Dani?
Mira, extrañado un poco por lo que le pasó al amigo Escoffier, y quiero que me cuentes, porque realmente un temita que nos tiene acostumbrado a la farándula nuestra, más que nada, ¿no? Tal vez algún jugador de fútbol, pero no es habitual que pase eso en este ambiente. Contanos un poquito qué pasó. Y aparte, hace una breve reseña de quién es nuestro amigo Escoffier, va, nuestro ex amigo, te diría ahora.
Sí, ahora mejor tenerlo un poco lejos. Pero bueno, Kevin Escoffier, un navegante de la Vendée, lo estuvimos siguiendo, para nosotros un nauta, o sea, en su rol de navegante, un espectáculo. Bueno, estaba como capitán del Holcim-Per Revé, un IMOCA de última generación construido especialmente para la Vendée que se viene, la del 2024, y resulta que, bueno, estaba dando la vueltita con The Ocean Race, la vuelta al mundo con tripulación y con paradas, y hubo una serie de denuncias que tomó la Fiscalía de Francia. Primero unas presentaciones en la Federación Francesa de Vela, después eso escaló un poco más a la justicia francesa, y él anunció hace unos días, pero digamos la noticia nosotros la recibimos hoy, la verdad que está publicada con fecha 7 del 7, de que se retira del equipo Holcim-Per Revé, deja el equipo, ¿sí? Por las denuncias estas que vienen a cuento de agresión sexual, ¿sí? Y comportamiento inapropiado, ese es el título que tiene
la causa.
La causa, sí. Claro. No sé si es justo una causa, pero supongamos que sí. Y bueno, nada, como esto, digamos, lleva connotaciones con su equipo y parece ser que con mujeres del equipo. Esto arrancó en la parada en Newport, para los que estuvieron siguiendo a The Ocean Race. Por lo tanto, esto arranca aproximadamente en junio, o sea, no es...
Claro. Estas cosas siempre llevan...
Pero llevan un tiempo, pero bueno, nos llamó un poco la atención de que se había retirado y no estaba en la pierna, pero, claro. Pero bueno, no sabíamos bien
el caso. Kevin Escoffier es el que habían rescatado en uno... oportunidad, ¿no?
Claro.
Y que él, a su vez, años antes, también había él rescatado a otro.
Claro. Sí. Claro, nosotros tenemos fresca la historia por el tema de la regata de la Vendée Globe anterior, ¿sí? Claro. Que Jean Le Cam lo rescata del océano. La verdad, una proeza de Jean Le Cam. Bueno. De ahí lo conocemos, este muchacho es un atleta de alto rendimiento, ¿no? Porque todos los competidores estos son atletas muy, muy duros. Él es un nauta de 43 años, con mucha, mucha experiencia. Obviamente en estos casos hay un montón de comentarios y cosas que la verdad que son difíciles de corroborar, pero bueno, parece ser que ahora empezaron a aparecer de que, bueno, que era habitual que hiciera a algunas de estas agresiones, podemos llamarlo así, ¿sí? Sexuales con
personas femeninas cercanas. Esperemos tener alguna cosa más, pero lo tenemos a ni más ni menos que Luis Fernando Velasco, que está ahí entre las sombras. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Radionautas.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien, muy bien. Y contento de tenerte iluminado acá. ¿Por dónde estás? Contanos.
Estoy por la provincia de Santa Fe, al sur de la provincia de Santa Fe.
Ajá, bien, bien. Bueno, ¿te acordás de aquellos programas en la radio, no?
Sí.
Luego
por supuesto.
Las idas luego a cenar al club, ahí al lado de tu casa. Y bueno, no pasa más eso, lamentablemente, lo veníamos hablando recién con Luis, pero bueno, estamos cumpliendo 10 años y recordábamos recién los años que estuvimos en la radio tan lindos, ¿no? Donde todos nos juntábamos y ahora digamos que podemos agradecer que te podamos tener desde Santa Fe. Antes no hubiera sido posible que estés en el programa, pero bueno, ahora con esta tecnología lo podemos hacer. Bueno.
Sí, estamos todos más cerca, pero un poquito más lejos también, porque el trato directo y personal nos acerca mucho siempre.
Exactamente, Luis. Bueno, comienzo con algunas preguntas y algunas cosas que tenemos ganas de saber. Primero, ¿cómo están las cosas en la FAI? Y bueno, ¿cómo viene, digamos, tu permanencia en la FAI y los proyectos que estás teniendo, ¿no?
Bueno, estamos en el fin de, ya empiezan los Panamericanos este año, hablando de la parte del equipo. Tenemos los Panamericanos este año y ya la carrera final al Juego Olímpico. Ya están terminando todos los campeonatos, terminaron todos los del Panamericano y van a empezar a terminar los del Campeonato Olímpico a partir de los próximos meses, ¿no? Así que están todos los equipos donde hay varias tripulaciones, cumplimentando los procesos selectivos que estableció la federación. Y bueno, y algunos casos hay renovaciones, en otros casos son tripulaciones que modificaron el timonel o el tripulante, pero bueno, todos siempre deportistas con un nivel de autoexigencia y de compromiso para representar a nuestro país altísimo, ¿no? Así que eso es muy positivo. Y bueno, con deportistas mayores, más nuevos, la verdad que hay recambio en el equipo, pero a la vez sigue la tradición de los más grandes. La verdad que eso está muy bueno a nivel del equipo olímpico. Después, a nivel de los chiquitos del Optimis, la verdad que están haciendo un muy lindo campeonato en estos días en el campeonato norteamericano. Uh-huh. Ahí se trabajó de forma conjunta de la asociación de Optimis con la federación y con el director técnico de juveniles nuestro para consolidar el equipo y demás, y está teniendo unos muy lindos resultados en el campeonato norteamericano. La final del por equipos fueron el equipo Argentina 1 y Argentina 2, así que muy bien. Y bueno, y se viene como proyecto el Mundial de Optimis en Mar del Plata en octubre del año que viene, en lo cual nos va a necesitar tener un plan para llegar a Mar del Plata lo más competitivos posibles, así que ahí también la OA está trabajando junto con el cuerpo técnico nuestro para darle a los chicos todas las oportunidades que se merecen, ¿no? Así que por un lado los Optimis, por el otro lado el Juego Olímpico y los Panamericanos. Y bueno, y ahora dentro de poquito se hace en Santa Marta unos juegos de playa ahí en Colombia de Sur, donde también va un equipo para representarnos. Así que bueno, en eso trabajando todos los equipos, todo el cuerpo técnico, bueno, con las dificultades que existen hoy en nuestro país para obtener dólares, para que puedan estar afuera, a los costos que significan hoy para nosotros estar participando en 3-4 campeonatos seguidos en Europa, ¿no? Que tiene un altísimo costo y es muy difícil de cubrirlo. Pero bueno, ahí lo que les decía, el compromiso de los deportistas, la ayuda que puede conseguir la federación desde el ENART, que es muy importante, pero bueno, sin el compromiso de los deportistas y su esfuerzo no habría nada. Pero bueno, esas son familia, otras cosas. ¿No? Y sí, por supuesto, siempre están atrás.
Siempre atrás y armando siempre alguna cosa como para poder conseguir los medios necesarios. Bueno, la verdad que es un trabajo enorme. Contanos un poquito quiénes te acompañan, porque todo lo que nombraste no lo podés hacer vos solo, me parece, por más que tenga toda la intención, ¿no?
No, más vale. No, la verdad que tenemos el cuerpo técnico de la FAI, es muy importante. Hay gente con muchísimo compromiso. Después, el personal de la FAI, la verdad que también trabaja un montón. Y bueno, y después el consejo directivo. Nuestro consejo directivo está compuesto por todas personas de clubes distintos. Así que la verdad que la mesa directiva de la FAI hay personas de muchísimos clubes. La vicepresidencia hoy la tiene Kaspar Prum del Cuba, que la verdad que está haciendo un trabajo brillante y además hizo una navegación magnífica este verano yendo con un hijo, una hija, y después se incorporó otro más. Se fue navegando del Cuba hasta Ushuaia, pasando por Malvinas, así que hizo una navegación fantástica. Después, bueno, el secretario es Alfredito Agote, que viene del sudeste, el tesorero, que viene del Náutico San Isidro, que la verdad que es un placer poder trabajar con gente de absoluta confianza y que realmente dedica mucho tiempo para la federación. Después está Rafa Tubi como consejero. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que ahora ya tendría que nombrar a todos.
El interminable Rafa Tubi, que tanto hizo también por tantos chicos que están hoy en Europa compitiendo, ¿no es cierto?
Sí, así. Totalmente. La verdad que es un placer. Hay gente joven, gente más grande, gente con más tradición, gente más nueva, pero la verdad que tenemos un muy lindo equipo, trabajando las conversaciones con la ciudad por todo el tema de la Bahía de Núñez, trabajando con la hermana, por la Armada Argentina, por el tema de empezar a poder usar la base de Mar del Plata para apoyar los eventos de los clubes, trabajando con la Armada con el tema de la reparación del Fortuna 1. Ajá, después otro grupo de consejeros está trabajando con la prefectura para las modificaciones legislativas que está planteando y la posibilidad de hacer los roles a través de la web. O sea, la verdad que hay muchísimo, muchísimo tiempo, que bueno, la federación no es más que los clubes, ¿no? Así que es el trabajo de los clubes en coordinación dentro de la federación, ¿no?
Después te vamos a pedir algo en especial, a ver si nos podés ayudar en un ratito. Así te voy poniendo nervioso, pero bueno, ya lo vamos a comenzar. Lo que quería decirte es que cada vez que nos encontramos hablamos de las dificultades económicas que tenemos para poder. O sea que yo creo que el yachting argentino ha experimentado en todo este tiempo una manera de trabajar desligado del presupuesto, ¿no? Que es maravilloso. Es decir, si siempre nos hubiésemos quedado aquí en la discusión y el problema de que no hay medios y no hay colaboración del Estado suficiente para esto, a lo mejor no se hubiese hecho tanto. Nosotros hablamos con chicos que están compitiendo en Europa y lo mismo, tienen ese ejercicio de cualquier manera encontrar la solución para poder seguir compitiendo, ¿no, Luis?
Y sí, absolutamente. A ver, los problemas también tienen que ver con que competimos a un nivel de países centrales, ¿no? O sea, claro, si nosotros comparamos las economías de otros países y vemos el nivel, claro, ahí está el tema, o sea, el gran mérito que tienen nuestros deportistas, y bueno, igual existe el ENARD, que es el ente de alto rendimiento deportivo. Nosotros siempre del ENARD somos de los equipos que recibimos un presupuesto mayor y adicional por los resultados que tienen nuestros deportistas. Pero evidentemente cuando vos vas a competir contra Francia, contra Inglaterra, contra Nueva Zelanda, contra Australia, o el circuito que tienen los europeos, que enseguida tienen un circuito con muchos países y muy competitivo, claro, se hace complejo. Y esto también lo que complica son algunas decisiones de la World Sailing, de que la mayoría de los barcos que eligen para el Juego Olímpico son barcos con un recambio de materiales muy alto. Nos reuníamos en Mar del Plata el martes pasado con los chicos con Tesi, que están haciendo un esfuerzo muy grande para poder competir y crecer. Y claro, fíjate que modificaron el palo porque un constructor ya no lo hacía más. Es de otro material. Compraste un palo, pero lo estaba en prueba y ese mástil ahora lo modificaron. Entonces hay que comprar otro. Y es un presupuesto inalcanzable. Fíjate que ellos están usando barcos de la Federación, pero el mástil estuvo en el ciclo pasado, ya no es el mismo. Entonces ellos tienen que cambiarlo. Las velas son velas que duran 3 campeonatos. Entonces es un problema que el presupuesto que implican determinadas clases, y te estoy diciendo del FX o el 49, en el NAC es lo mismo. El kite, hoy que parecía una clase que iba a ser más económica y demás, los barriletes que se están usando no pueden entrar en contacto con el agua porque si entran en contacto con el agua se arruinan. Entonces, cualquier problema que tiene el competidor y moja el equipo y ya es un tema porque ya no va a poder usarlo más adelante. Está bien, tenemos muy bajo costo tanto en windsurf, en IQ Foil y el kite con el tema de traslado de equipamientos. Pero, por ejemplo, la logística que hoy tiene que hacer la FAI para llevar equipamiento de Europa hacia Chile y después llevar todo ese equipamiento de vuelta a Europa para seguir con el ciclo olímpico. Claro. Y ahora el equipamiento ese se movió hasta... estuvo en Hieres, estuvo en Palma, y ahora está yendo al juego a La Haya. Toda esa logística... que se lleva adelante, algunos equipos la coordinamos y la llevamos adelante en conjunto, otros lo hacen más en forma individual, pero es todo un costo muy muy alto. Pero bueno, ahí la coordinación que están llevando adelante la parte logística y el director técnico de la federación es bastante, es muy valiosa, ¿no? Pero claro, todas estas modificaciones que hace la World Sailing de categorías. O sea, el caso de Facu Olesa, tenías un deportista que había crecido deportivamente un montón, estaba ahí al borde de una medalla olímpica que pudo sacar en Japón. Bueno, sacó diploma, no llegó a la medalla, pero de golpe la categoría esa no existe más y todo ese trabajo realizado ahora hay que empezarlo a hacer en una nueva categoría. Todo esto a nosotros nos afecta muchísimo. Otros países se manejan... al ser países centrales en Europa, se manejan con una mayor facilidad que nosotros. Pero bueno, ahí está lo que vos decías. Siempre nos adaptamos o nos readaptamos. Nuestros deportistas hacen un esfuerzo fenomenal. Cuando uno dice están allá en Europa, pero bueno, no van a estar en un gran hotel, van a estar compartiendo en un lugar todos juntos. O sea, y también para nosotros la decisión, porque si nosotros aplicáramos el presupuesto a los 2 equipos que creemos que pueden llegar a conseguir una medalla y demás, y no aplicáramos presupuesto al resto, quizás para esos 2 equipos sería algo mejor, pero estaríamos cortando el futuro y el desarrollo del resto de los deportistas. Entonces nosotros en la asignación presupuestaria terminamos haciendo un equilibrio. Por ejemplo, el láser, estamos llegando con casi 4 competidores a menos de un año del Juego Olímpico, dando un apoyo parcial, pero como para que entre ellos compitan. Lo mismo pasa con las chicas en el láser, ¿no? Tenemos 2 chicas que están en un gran nivel, están compitiendo el selectivo, no está definido el selectivo para el Juego Olímpico. Una va a los Panamericanos, pero apenas le ganó a la otra por escasos puntos. Entonces, y tratamos de no cerrar el grifo, porque si ya se damos todo el apoyo a uno, implica que el resto cae, ¿no? Entonces, es un equilibrio que hay que ir llevando adelante. Bueno, el tema del NACRA, una tripulación con Santiago Langre ahí consagrada, y Mateo, que ya clasificó a los Panamericanos con Euge, y están adelante de dos brosos del yachting, porque tanto Santiago como Vicky tienen una trayectoria, claro, y una fuerza, claro, fenomenal. Claro. Bueno, queda el último campeonato que se define en La Haya. Mateo y Euge están con ventaja, pero es una ventaja. Hay que ir, competir. Pero bueno, los equipos que están utilizando...
No, decía que Santi siempre tiene el as debajo de la manga, en algún momento descolla también, con su nueva pareja, está tratando evidentemente de llegar a cumplir su sueño, ¿no? De una nueva Olimpiada.
Bueno, son dos diplomas del último Juego Olímpico, ¿no? Ah. O sea, son muy fuertes. Pero bueno, los otros chicos están muy fuertes. Sí, bueno, seguro. Generar ese equilibrio en el proceso selectivo, que a veces lo que vamos decidiendo tampoco le gusta a todos, o no le gusta a ninguno de los dos, porque tenemos claro, que resolver cosas con equilibrio. Y bueno, esas son las decisiones que quizás se van tomando en el marco del establecimiento de los sistemas selectivos y de cómo vamos generando el apoyo económico hasta que se va definiendo un ganador, ¿no? Pero bueno, son decisiones que se toman. La verdad que tenemos un consejo consultor donde está Ali Irigoyen, Martín Bilok, están los directores técnicos de las clases, donde lo tenemos a Johnny McCollen Laser, bueno, Ale Kloss, que es el director técnico. Y bueno, y la verdad que a veces tenemos que tomar decisiones complejas, pero tenemos ese grupo de asesores que tiene un compromiso. Algunos lo hacen, como el caso de Ali Irigoyen y Martín Bilok, lo hacen ad honorem porque es por amor a nuestro deporte y a nuestro país. Y bueno, y otros les toca ser entrenadores específicamente, pero bueno, también tengamos en cuenta que las becas que tienen los entrenadores argentinos no se comparan con lo que se cobra por día afuera. Por lo tanto, aunque tengan un ingreso, es un compromiso hacia el país y hacia nuestro deporte muy fuerte. Quizás un entrenador extranjero está cobrando en 3 días lo que se cobra todo el mes un entrenador argentino también.
Claro, por eso el gran esfuerzo. Bueno, señores, estamos hablando con Chiqui Tapia. Ah, no, perdón, me equivoqué. Estamos hablando con el presidente de la Federación Argentina de Yachting, que si fuera de fútbol sería el señor Chiqui Tapia. Y si no, estaríamos hablando de Facu Lessa o Santi Lange, que estaríamos hablando de Messi, de Hugo Martín y todo eso. Esta es la relación que la gente tiene que tener, más o menos. La gente de la náutica se da cuenta, pero nada más que eso. Y por eso hay tantas dificultades, porque, bueno, evidentemente, así como Luis trata por todos los medios de que el reparto de las pocas monedas que hay sea lo más equitativo posible, hay otros repartos por otros deportes que, bueno, son notoriamente diferentes. Decime, Lucho, vos tenías alguna consulta, adelante.
Sí, nada, es de corazón la consulta más que técnica, pero me interesaba saber si desde el centro de la FAI, digamos, ya hay alguna estimación de París 2024 que nos depara, porque uno siempre tiene así como el deseo, digamos, de que, bueno, medalla acá, por ahí, medalla ahí, por ahí, qué sé yo. Uno ve los campeonatos estos clasificatorios y la verdad que anduvimos en algunas, anduvimos tan bien que uno se ilusiona, ¿no? O sea, no es que queremos decir que vamos a sacar oro en todos lados, pero la verdad que uno los ve competir y no quiero entrar de vuelta en esto de, bueno, las diferencias técnicas o un barco más especializado que tienen los ingleses y nosotros no podemos por ahí llegar a eso, pero la verdad que los resultados de las clasificaciones a uno le dan una esperanza bárbara de que va a estar bueno París 2024, ¿no?
A ver, Argentina siempre está ahí. Así que, y esa es la misión de llegar. Después, la realidad te dice que esa semana define un montón de cosas, ¿no? El tema es poder llegar. Yo creo que hay varias tripulaciones en condiciones de estar con diploma. Después, si queda uno adelante, otro atrás, ¿ok? A ese nivel que hay entre los 7 primeros, 8 primeros, de cada una de las categorías, la exigencia es tremenda. Si tomamos los resultados de la última gira europea, hoy tenemos 2 tripulaciones que hicieron, no solamente estuvieron en la medal race, sino estuvieron en el podio, que son Euge Bosco y Mateo Magdalani. Y por el otro lado, la tenemos a Sol Brands junto con Ceci Carranza. Esas dos tripulaciones hicieron podio, y hacer podio en la gira europea, en la previa a un juego olímpico, es cuando ya se está calentando motores. Así que vos ahí tenés 2 tripulaciones que todo lo que es equipamiento, todo lo que estamos pudiendo generar de equipamiento pensando en el juego, y además son 2 barcos carísimos, ¿no? Después uno a veces no le presta atención, pero es una clase muy difícil. El ILCA están calentando, los chicos hicieron el último campeonato en la semana de Hieres. Tuvieron un interesante avance. Venían peleando el campeonato selectivo para el Panamericano de una manera. Venían así, muy competitivos. Llegaron a Europa con un posicionamiento diferente y Pancho Guarani ahí pegó un campeonatazo. Y bueno, después en el resultado final por ahí se fue un poquitín para atrás, pero venía. Claro. Haciendo un top muy interesante, y bueno, y ellos están todavía compitiendo el selectivo, y está compitiendo nada más ni nada menos en esa categoría Facu Olesa, y por otro lado un tipo recontra experimentado, re tranquilo, re mental, como Pancho Rena. O sea, ahí Panchito Guarania, Pancho Rena y Facu Olesa, el que quede. Yo no jamás le negaría una ficha, porque son 3 muy buenos. Y ahí nomás lo tenés a Juan Picardoso, que es más chico, pero viene peleándola. Así que el trabajo que está llevando adelante ahora Johnny McCall con ese equipo, y que lo venía llevando adelante Nico Yargo, y bueno, es muy, muy interesante. Después la evolución.
Me imagino al Rafa Tubi, si nos está escuchando, la emoción que debe tener escuchándote a vos en este momento con los nombres que estás tirando, ¿no? Porque hay muchos de esos chicos que estuvieron siempre cerca del Rafa, y el Rafa cerca de ellos, ¿no?
Y sí, ahí tenés tanto a Panchito Rena como Facu Olesa. Facu. Cuando yo fui presidente de la asociación de Optimis, el papá de Facu era el secretario. O sea, claro. A Facu lo conozco desde el Optimis. Panchito Rena es un poco más grande, y bueno, pero bueno. Y Guarania estaba en la misma comisión, claro, directiva, el papá, claro, representando a los clubes del interior, igual que ahora está en la Federación Ariel Inés, que representa el Gran Prix del Litoral. Y bueno, todos estos chicos, qué sé yo los vi de salir del Optimus mayoritariamente. Y después está el IQ Foil, ojo, que el IQ Foil, Saudet, siempre está. Los chicos ahí van cambiando, primero uno, después el otro. Claro. Pero,
toda la familia.
Pero bueno, han tenido muy buen resultado y están muy embalados con esta nueva tabla, que foilea, claro, que con la tabla anterior había medio un desánimo, porque era el último año, terminaba en el Juego Olímpico y esa clase desaparecía. Ahora hay un interés de los chicos y hay un... Y por otro lado, el kite, vean bien el kite femenino, pero tenemos una chiquita, claro, que está ahí con muy poquitos años, que está teniendo resultados internacionales tremendos y bueno, y tiene un futuro interesante. Por eso te digo, el IQ Foil no podemos descartar, las dos clases que les dije al principio, el Laser, es decir, en los Panamericanos vamos a ver que va a haber un medallero acá en Algarrobo, vamos a tener un medallero muy interesante. Y bueno, después viene el Juego Olímpico, porque nosotros, los países de nuestro nivel se conforman con las posiciones sudamericanas o máximo las posiciones panamericanas. Nosotros nos conformamos o aspiramos, esas las damos por supuestas. Entonces es un nivel de exigencia que nos autoestablecemos muy grande, pero bueno, los chicos, la verdad, tienen ese nivel, tienen un compromiso más grande, muy grande, como vos decías, las falencias económicas buscan subsanarlas como pueden y le dan para adelante, y en un esquema muy generoso. Yo creo que este esquema de recambio, de que se van generando nuevos chicos, el relacionamiento de los más grandes con los más chicos, seguimos con un gran problema que es el salto del youth juvenil, del chico de 17, 18 años, cuando que logran unos resultados. El último campeonato youth que se celebró allá en Holanda fue muy exitosa la situación de la Argentina. Ahora estamos yendo al youth en Brasil, que también está conformando un equipo fuerte. Pero bueno, el gran problema que tenemos es esos chicos que están en ese nivel, cómo saltan al olimpismo, al panamericano, cuando de equipamiento solo tenés que cerrar los ojos y hablar no del valor de un barco, por lo menos del valor de dos barcos.
Seguro.
Y ya eso te implica 50.000 euros. Entonces, y te estoy hablando de una clase, porque si vamos al NACRA es otra cosa. Claro. Entonces, lo que, por ejemplo, en materia de NACRA, la federación tiene cuatro barcos. Pero para tener cuatro barcos en nivel clase A, y esos cuatro barcos no podemos usarlos todos al mismo tiempo, porque tenemos que preservar algunos para y parte del equipamiento para la Olimpíada. Claro. Y bueno, entonces, pensar que Argentina puede sostener, como estamos sosteniendo, más allá de que ellos mismos se soportan también, dos equipos de NACRA compitiendo hoy, es un esfuerzo de los deportistas, del ENARD y de la FAI, muy grande. Entonces, qué sé yo, a mí me encantaría tener otra tripulación más juvenil ahí, pero no hay forma que la podamos sostener, ¿no?
Sí, no pudimos saludar a Hernán, que lo tenemos desde Europa, ya nos va a decir en dónde está Hernán, y sé que quiere hacerte una pregunta, Luis. A ver, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches,
¿qué tardes, tal? ¿No? ¿Cómo están? No, tenía unos problemas de conexión, no me podía conectar. De primero estaba justo y después no podía. ¿Cómo va? Acá estoy en Portugal, en el Club Naval de Nazaré. Acá está la foto de la playa, atrás mío.
Bien,
no, un lugar que tiene las olas más importantes de toda la zona, digamos, donde hay olas de 15, 20 y hasta 30 metros de altura. Ideal para surfistas muy avezados.
Como vos.
Como yo, pero no vine con la tabla y bueno, acá no encontré ninguna. Hoy el mar muy calmo, pero un mar muy con mucha corriente abajo, muy, muy peligroso en un punto. Así que nada, un lugar más, ¿no? De tantos que hay en el mundo que tienen alguna actividad náutica importante.
Ahí estamos, mirá. Club Naval de Nazaret.
Claro, y es un pequeño club, tiene unos 30 barcos en su puerto. Es un puerto que está compartido con algunas otras actividades, ¿no? Pero es un puertito deportivo que hay. Voy a tratar de estar cerca de alguno cada vez que me conecte, así podemos ilustrarlo. Ahora vuelvo en todo caso, pero quería aprovechar que estaba Luis y por justo todo lo que estábamos hablando, quería meter un comentario, pero como no estaba presentado, no lo hacía. Esto que vos hablás, Luis, de que tenemos esos barcos como de reserva, no podemos usarlos todos. Yo entré un poquito tarde, pero podemos decir que, digamos, el equipo olímpico está como autoasegurado, es decir, no tenemos ningún mecanismo que permita que ante la rotura de un barco sea reemplazado fácilmente por algún otro mecanismo que no sea el tener un repuesto o un muleto inmediato, ¿no? Me parecía, porque estábamos en un 50%, digamos, mitad el hombre y mitad la máquina en este caso, como para un éxito, ¿no? En la competencia.
Y aclaro, Luis, que Hernán es nuestro asesor legal y todo lo que tenga que ver con seguros también. Así que por eso te hace esa pregunta, ¿no?
Está muy bien. A ver, el equipo que están usando, por ejemplo, es un equipo que está perfectamente regulado, puesto a punto y demás. Tenemos cosas adicionales y al Juego Olímpico, qué sé yo, por ejemplo, Santiago definió el último mástil en Japón y, bueno, con los problemas que había de logística en ese momento del mundo, uno de los mástiles viajó en avión, ¿no? O sea, eso no quita que una rotura siempre del equipo principal durante un evento te afecta mucho, pero bueno, la realidad es que hoy, por ejemplo, en Nacra hay equipamiento, pero hoy estamos trabajando con dos tripulaciones que parte de ese equipamiento, por ejemplo, Nacra te modificó todo el sistema de timones. Y bueno, el deportista tenía que modificar, y aunque el barco sea de la federación, el mástil también, el sistema de timones lo modificó y lo compró el deportista, o sea, porque necesitaba una velocidad en el recambio de esas cosas. Entonces hay equipamiento, en el NACRA hay mucho equipamiento que parte se va modificando. Pero bueno, también porque en NACRA tuvimos un equipo que ganó la medalla de oro y eso generó que haya una inversión muy grande, y eso hoy permitió que se derrame más cosas sobre los que vienen atrás, que en este momento están adelante que Santiago y Vicky, ¿no? Entonces, eso hizo que derrame. Por ejemplo, en Laser nosotros teníamos dos equipos en Europa. Bueno, ahora se vendieron y se consiguió más plata y se compraron dos barcos nuevos que se adjudicaron conforme los resultados que venían los deportistas. Entonces ahí hay equipamiento. Lo de 49er, hay barcos, pero los deportistas están comprando equipamiento para modificar las velas y estamos tratando de comprar un palo nosotros. El FX pudimos comprar equipamiento, digamos, que eso también te va dando fuerza a los resultados previos. Hoy en día, con los resultados que tuvo tanto el NACRA como el FX, cuando nosotros presentamos nuestra proyección, con resultados puede ser que se te habilite un poco más de presupuesto, ¿no? Y especialmente eso pasa en el último tramo de la campaña olímpica. Esto es todo un trabajo también de negociación, ¿no? Nosotros nos tenemos que presentar ante el ENAR, mostrar los proyectos, decirles cuáles son nuestras proyecciones. Esto se hace a fin de año, lo presentamos, en enero nos hacen una devolución, ahí trabajamos con la última parte del presupuesto que nos asignan y ahí se comunica cómo va a usarse ese presupuesto a los deportistas. Después, en la medida que tenemos resultados, a veces se generan como, no ampliaciones, ya están previstas, pero las vamos a ejecutar si se logran esos resultados. Si no se logran, no nos adjudican esos fondos. Y bueno, y ya en la parte final, una vez que tenemos los deportistas que ganaron la plaza y que están para ir y que tienen ese nivel que les permite estar en una medal race, claramente parte mayoritaria del presupuesto termina yendo a esas posibilidades. Y bueno, y ahí vamos a tener otro grupo de deportistas que quizás el objetivo de ese primer campeonato no es ganar una medalla o estar en una medal race, es hacer una experiencia, porque ganar una medalla, ir a un primer Juego Olímpico y pensar que uno va a ganar una medalla, no es cierto, digamos. Puede pasar, pero digamos, tiene que haber una experiencia. Entonces va a haber parte del equipo que su objetivo va a ser tomar una experiencia, estar en flota de oro, y si puede entrar de golpe, entra en una medal race, es algo fantástico. Y otro equipo, solo entrar en una medal race te va a dar gusto a poco, ¿entendés? Son distintos objetivos que se van fijando, y conforme esos objetivos termina siendo la adjudicación presupuestaria hacia el final. Nosotros tratamos que los dos primeros años no haya una asignación individual por clase, salvo en las clases que solamente hay una tripulación.
Luis, te quiero repreguntar esto. Digamos, en NACRA es muy crítico porque, bueno, el costo de los barcos es muy grande, las posibilidades, vos lo dijiste, se reducen al tener dos equipos. Básicamente estás asegurando la campaña con los equipos que tenés. No tenés una forma de reponer inmediatamente un equipo por esos motivos, ¿no? Y además, bueno, porque tampoco la fabricación o la adquisición es tan rápida. En las demás clases, ¿usás el mismo sistema, o usa la FAI, ¿no? Digamos, a través tuyo, el mismo sistema, o hay clases que tienen más circulación de equipos que se puede establecer algún tipo de cobertura para que si un competidor o varios competidores tienen un problema con el barco que realmente hace que haya que cambiar el barco, haya una inmediata reposición del barco o algo que no los dificulte si no tienen barcos muletos, digamos.
A ver, cuando lleguemos al Juego Olímpico, el equipamiento seguramente va a estar duplicado, ¿no? Especialmente en las categorías en donde el material es muy sensible. Pero por ejemplo, hay categorías que son mucho más. El casco del Ilka no requiere esa, no tiene esa problemática. El equipo en general viaja con una persona que trabaja justamente cualquier rotura y demás, ¿no? Entonces hay capacidad de reparación y hay cierta capacidad de reemplazo. No nos olvidemos que el reemplazo de equipamiento tiene que ser autorizado también por la comisión de regatas. O sea, uno no podría cambiar el equipamiento porque quiere cambiarlo, sino que solamente en casos de roturas, cuando uno no tenga culpa, hay que pedir la autorización a la comisión de regatas para que te autorice esos cambios. A ver, los que lleguen con posibilidades van a llegar con un buen respaldo, teniendo en cuenta que no somos Inglaterra, que no somos Nueva Zelanda, que no somos Francia, ¿no? O sea, obviamente hay países que tienen otra billetera, ¿no? Pero bueno, el hecho de que nuestros deportistas logren esos resultados también tiene que ver, no solamente es en este caso billetera Matagalán, ¿no? Como en otros casos puede ocurrir. Hablando tanto con Ali Irigoyen como con Martín Bilok, son una generación que logró resultados. Y lo que siempre ellos dicen en las reuniones que hacemos con los deportistas que están trabajando esto es, tengan en cuenta que cuando ellos empezaron, tampoco había equipamiento, pero tampoco había el know-how que se tiene ahora, ¿no? Hoy en día vos tenés una serie de personajes que tienen un know-how, que han participado en un montón de juegos, que han tenido un montón de competencias exitosas, y el recambio en los equipos que han ganado medallas te demuestra la calidad del deporte en nuestro país. Porque, a ver, si bien tenemos a un Santiago Lange, hoy tenés a una Cecilia Carranza que corrió con Santiago, que hoy está en otro proyecto y hizo un top 3.
Claro.
Y tenés una Eugenia Bosco que viene de un club, un Mateo Magdalani que viene de otro club, que armaron un equipo, que estuvieron relacionados. Mateo estuvo relacionado con el equipo de Santiago en Río. Claro. Y que tomó todo un know-how. Bueno, eso también se va transmitiendo, ¿no? De uno a otro. Panchito Guaraña hizo un primer juego olímpico y ahora se había rezagado un poquito y de golpe hizo un campeonatazo y clasificó para los Panamericanos, ¿no?
Claro.
Entonces hay que ver el momento también en el que el deportista explota y logra ese pico de excelencia. La calidad está, y justamente esto es un poquito lo que discutíamos el otro día con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, porque en definitiva hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos clubes que tengan propiedad de sus tierras, ¿no? Y en claro, este jugar y dar de nuevo genera una estabilidad muy fuerte para los clubes. Y momento, sepan que la Bahía de Núñez, hay toda una pelea de la Universidad de Buenos Aires, que quieren dos lugares. Por el otro lado, la ciudad dijo, esto también es nuestro, dijo, acá estábamos nosotros, y trabó el juicio. Pero
Luis,
por otro lado,
en este momento se está discutiendo el tema ARBA en los clubes que ya están pagando un impuesto, pero claro, como decís vos, como no son dueños de las tierras, está todo en discusión, ¿no? Y justamente en este momento se está llevando a cabo una reunión en varios clubes, pero principalmente en el Barrancas, donde se está informando a la gente, a los socios de los clubes, que nos estamos enfrentando a un posible problema muy grande, ¿no?
Sí, porque hay una conciencia que eso puede ser lo que pasa en otros lugares del mundo, de que nuestro deporte es un deporte de millonarios, ¿no? Es cierto, eso pasa en Chile, eso pasa en Brasil, eso pasa en Perú.
Pero en Chile... Pero ¿sabes que en Chile es así?
No es la realidad.
En Chile verdaderamente es un deporte de millonarios. Acá tendrían que venir...
Pero no es la realidad. Claro, no es la realidad argentina. Entonces, tienen que ser adecuados a esto. Y el otro día lo explicamos y la verdad que se trabajó bastante bien porque la ciudad está trabajando un proyecto de ley de puertos que, bueno, nos convocaron, al principio nos dieron un paper, nosotros le hicimos una devolución, y en la devolución lo que nosotros planteamos es, señores, nosotros queremos que en cualquier proyecto de ley diga que hace 70, 80 años está este club que generó de un bajo lo que ustedes ven hoy, que generó en estos 70 años deportistas que nos han representado, y que esos deportistas no son una marina sociedad anónima. La existencia de un club es una ONG sin fines de lucro que se dedica a desarrollar el deporte. Y gracias a esos clubes es que tenemos esta camada de deportistas que se criaron en esos clubes y que están dando este resultado. Si nos sacan espacios a nuestros clubes, a las ONG, a los efectos de crear marinas sociedades anónimas, porque van a pagar, seguramente van a pagar un fee mucho más grande del que pueden pagar los clubes. Van a estar destruyendo un deporte.
Se acaban un montón de cosas.
Exactamente.
Permitime que vaya un poquito al
lugar. Fue bueno porque nos entendieron.
Claro. Después de unos consejos que voy a dar ahora, Hernán, discúlpame.
Bueno.
Le vamos a hacer el pedido, el pedido a Luis. Pero el consejo es, como siempre, lo decimos multimarín, y Lucho, ayúdame con la pantalla, vayan anotando ese teléfono porque te resuelve cualquier tipo de inconveniente de tu embarcación. Todo lo que necesites, pintura, refacciones, todo lo tenés en multimarín, anotá ese teléfono. Después a Hernán le voy a decir por qué no leímos exactamente todo. Pero es así, simplemente... anoten este teléfono y cuando pidan un presupuesto, luego de eso, le dicen que viene de parte de Radionautas y van a ver que le van a hacer un buen descuento. Por otro lado, Luis, sabemos que la pintura para tu barco es Shori, no hay duda de eso. También los barnices, no es cierto que no tenemos a Cali acá para que nos pregunte. Masillas, todo lo que necesitas lo tenés en Shori y lo podés encontrar en cualquier casa de náutica del país. Recordalo, y si vas por Náutica Escalada y lo ves a Daniel, te van a hacer también un muy buen precio y, como siempre, el mejor asesoramiento. Dicho esto, señor presidente de la Federación Argentina de Yachting, tenemos que hacer un pedido y quiero también saber si ustedes están preocupados por esto. En todos los clubes existe el problema de los barcos que están abandonados por diferentes razones, por fallecimientos, por juicios, por una serie de cosas, y los clubes tienen la obligación legal de mantener los barcos en sus espacios, ocasionando múltiples inconvenientes. Estamos queriendo hacer desde hace mucho tiempo alguna acción para que se pueda llevar adelante una usucapión en favor de los clubes y que prefectura pueda reglamentarlo de alguna manera. ¿Será posible que la federación tome cartas en el asunto y discuta este tema con las autoridades pertinentes como para ver si podemos devolverle la vida a muchos de los barcos que están abandonados y podemos devolverle a los clubes tantos espacios que son tan necesarios hoy. ¿Cómo lo ves, Luis?
Bueno, ahí hoy ya hay una acción que en definitiva tiene relación con el no pago del espacio y de los gastos que ha debido incurrir el club por el resguardo de la embarcación, ¿no? E incluso esos gastos tienen algo prioridad incluso en situaciones de quiebra, ¿no? Pero bueno, yo creo que la Subcampeón está dirigida a bienes inmuebles, ¿no? Pero el hecho de cuando el club inicia o genera gastos, puede iniciarlo. Lo que pasa es que hay que iniciar un juicio, hay que reclamar esos gastos, y bueno, y la posibilidad de cobrarse con el barco podría ser una solución. Pero en definitiva, eso más que es un tema de prefectura, es un tema de código civil y de cuáles son las acciones frente al valor de la embarcación, ¿no?
Claro, un barco está en esa situación a partir de, digamos, 4 o 5 años que se han dejado de pagar. Luego de eso, si tiene que iniciarse un juicio por el lado del club, sabemos que lleva una cantidad de años importantes. El paralelismo con la usucapión sería que el club pueda utilizar esa embarcación con algún tipo de permiso de prefectura, mantenerla en condiciones como para en el momento que esa embarcación puede registrar un nuevo título de propiedad, sea vendible, sea un bien que tenga su valor nuevamente, ¿no?
El tema es que es propiedad privada, ¿no? Y puede haber otros acreedores que puedan tener derechos sobre ese bien también, ¿no? Pero bueno, ahí lo importante es también tener un interlocutor con el cual negociar. Por ejemplo, yo te diría, en el Náutico San Isidro hay un barco que está usando la escuela que también tenía una situación similar y bueno, y se llegó a un acuerdo con la familia del dueño, con el dueño. Yeah. Y se hizo eso, ¿no? Pero bueno, requerís de un acuerdo, porque si no, incluso si va a tener una deuda con prefectura, tampoco te va a permitir navegar la prefectura porque va a estar en el listado de embarcaciones con prohibición de navegación. Entonces ya tendríamos que poder pagar eso para poder usar la embarcación. Pero bueno, tengamos en cuenta que eso lo regula el Código Civil, que no es de fácil modificación. Y bueno, quizás lo que se podría pensar es un convenio entre privados, cuando uno recibe determinados barcos, que se firme de antemano un convenio en donde se incorpore ese convenio determinadas cláusulas que no sean leoninas, digamos, pero que cláusulas que de alguna manera generen un acuerdo previo entre las partes de que en caso de determinado incumplimiento se va a poder hacer uso de la embarcación. Pero bueno, habría que estudiar qué cláusulas, creo que se podría pensar en eso, pero yo lo vería más como un acuerdo previo por el convenio que se esté celebrando que por algo que permita la modificación de la norma, porque es una norma que se modificó hace no tanto y es medio difícil que modifiquemos de vuelta el Código Civil.
Yo lo veo igual, Luis, porque no nos olvidemos que los clubes no son poseedores de la embarcación, sino que pueden llegar a ser un mero depositario en todo caso, y en función de eso son los gastos que pueden recuperar, ¿no? Porque si no, estaríamos justamente reformando la propiedad privada y eso generaría más problemas. Lo de la cláusula previa me parece muy interesante, porque sí, lo que pasa es que debería ser algo más corporativo entre todos los clubes, porque si no, el club que empieza con eso por ahí es tildado de que quiere quedarse con los barcos, ¿no?
No, pero no te olvides,
es el objetivo. No nos olvidemos que el objetivo es el problema que tenemos entre manos.
Hubiese una solución que fuera, se llevan el barco a un depósito de barcos con problemas, digamos, ¿no? Entonces sería también una solución para el club. Pero vos fíjate, el club no puede un montón de cosas, pero debe quedarse con el barco en un espacio que es muy oneroso para el club.
Claro.
Yo creo que hay que pensar muy bien en ese convenio previo. En el contrato, claro, cuando se celebre ese contrato de guarda, hay que poner cláusulas muy claras, qué pasa con la embarcación cuando se incumple X cantidad de tiempo y bueno, y tratar de que esas cláusulas realmente podamos después ejecutarlas. Creo que por ahí viene, por la firma del contrato inicial y las facultades que tenemos los clubes frente al incumplimiento de ese contrato inicial, ¿no?
Y quizás con la preexistencia de los contratos que son los que están vigentes, digamos, habría que hacer una especie de reempadronamiento de los contratos en donde, bueno, se produce la disconformidad de algunos y la conformidad de otros, ¿no? En el sentido de que la cláusula tiene un objetivo y es un objetivo que no daña al club, con lo cual es bastante fácil de tener un buen universo de gente que está de acuerdo con esta situación, porque no se va a atrasar o porque va a entender que después de dos años en la marra común, a lo mejor puede pasar a otro lugar, como puede ser el que está sugiriendo Daniel, ¿no?
Eso, Hernán,
me parece válido. Para convertir,
son porque las si no 20, podemos estar 10 20 años horas, para 02 que se minutos y vamos a tener que ir terminando con este programa, lamentablemente. Bueno. Así que, bueno. Vamos a tratar de dejar este tema, como siempre, para una próxima charla, pero lo vamos a seguir muy de cerca porque queremos alguna solución. Luis, muchas gracias, muy amable por estar esta hora con nosotros en Radionautas, y bueno, ya sabes, tenés la pantalla abierta para venir cuando quieras, y bueno, todas tus sugerencias para nosotros son bienvenidas.
Bueno, les agradezco mucho la invitación. Y gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen para seguir comunicando nuestro deporte y que todas las semanas esté el programa y que se transmita y que podamos nosotros contar, escucharnos entre nosotros y que otros nos escuchen, me parece muy importante. Así que mil gracias.
Muchas gracias, Luis. Te felicito por tu trabajo. Bueno, señores. Lucho ahora nos lleva a ver el lago Nahuel Huapi, y yo les digo que tengan un gran fin de semana, que pasen una fecha patria de la mejor manera, y nos vemos en el agua. Gracias, Hernán, quédate que charlamos un ratito fuera del aire. Hasta el próximo.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto. Por mail
a loboyanelli@